Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. En el programa anterior nos referimos a cómo Alberto Delgado, conocido como el hombre de Mycini Q, trabajando para la seguridad del Estado, había entregado a la guerrilla de Maro Borges, y ahora narramos cómo le tendió la trampa a Julio Emilio Carretero, el tercer jefe del Ejército de Liberación Nacional del Escambray. Mientras esto sucedía, Delgado, de regreso al Escambray, comenzó a preparar otra trampa, esta vez para el comandante Julio Emilio Carretero. En los preparativos para su fuga, y como ignoraba la suerte corrida por Maro Borges y su grupo, Carretero acordó que llegando a Miami le enviara un mensaje a su lugarteniente José Cheito León. Carretero se proponía utilizar la onda de Radio Swan en el programa del periodista Luis Conte Agüero. La clave sería transmitida por 3 días consecutivos, garantizándole a Cheito León que la ruta vía Delgado era segura. Al oír esto, Delgado no se inmutó. El infiltrado sabía que la seguridad del Estado podía interferir las transmisiones de Conte Agüero y sobreponer otras transmisiones con la clave adecuada. Lo que Delgado no sabía era que uno de los guerrilleros de Carretero había establecido una segunda clave privada entre él y un familiar en Trinidad. La segunda clave, una llamada de teléfono desde Miami, indicaría que la ruta era segura. Ese mensaje telefónico, que nunca llegó, sería el principio del fin para Alberto Delgado, el hombre de Mycini Q. El 9 de marzo de 1964, Carretero cayó en la trampa castrista con 14 de sus hombres y Zoila Águila, la niña de Placetas, la única mujer que dirigió una guerrilla en combate. El balance siniestro de la misión del infiltrado castrista Alberto Delgado y Delgado, conocido como el hombre de Mycini Q, fue el siguiente. Más de 30 guerrilleros fueron llevados a juicio en La Habana. 18 hombres, entre ellos Amador Acosta y una mujer, Zoila Águila Almeida, la niña de Placeta, fueron sentenciados a largas condenas carcelarias. 12 hombres, incluyendo a los comandantes Maro Borges y Julio Emilio Carretero, fueron condenados a morir fusilados. El 22 de junio de 1964, en los fosos de la Fortaleza de la Cabaña, 12 hombres se encararon al paredón de fusilamiento. Maro Borges, Irenio Borges, Raúl Morel, Macho Jiménez, Andrés Oramas, Tonías García Valle, Julio Emilio Carretero, Cuco Cedeño, Blas Ortega, Valentín Hernández, Manolo Monzola Guardia y Benito Rodríguez Pedraja. Parados juntos en la oscuridad de la noche, iluminados por la luz blanca de reflectores, los 12 hombres cantaron el himno nacional mientras los rifles FAL disparaban y los plomos destrozaban sus cuerpos. Mientras tanto, en el Escambray, Cheito León esperaba el mensaje radial. La primera clave fue dada, pero la segunda clave, la llamada telefónica, la que el hombre de Mycini Q desconocía, nunca llegó. Cheito, desconfiado, como todo buen alzado, comenzó a tener dudas de Alberto Delgado. El comandante José Cheito León Jiménez, que había asumido el mando de los pocos grupos que aún quedaban en el Escambray, se había ganado sus galones, al igual que todos los otros jefes guerrilleros, por sus méritos. Era un hombre joven, de 26 años, fuerte y afable. Cheito había sido educado en Trinidad. Estaba trabajando como camionero cuando decidió alzarse para combatir al comunismo. Él y su hermano Berardo habían reclutado 19 hombres de la zona que se irían con ellos dos. Conscientes de que carecían de armamento y experiencia militar, los 21 hombres se enlistaron en un batallón de milicia. Después de varias semanas de entrenamiento básico, los nuevos reclutas desertaron en abril de 1961 y se alzaron, llevándose con ellos los rifles checos M52. Con 3 años de experiencia en el combate, Cheito León era, a pesar de su juventud, un veterano curtido en docenas de encuentros contra fuerzas siempre superiores. Y continuamos con este relato de la lucha guerrillera anticomunista en el Escambray, del escritor Enrique Encinosa en su libro Escambray, la guerra olvidada. Con la sospecha escondida en lo más profundo de su pensamiento, Cheito León se reunió con Alberto Delgado a la orilla de un río próximo a la finca Maicinicú. Delgado cínicamente había mandado a matar una res de la finca para festejar el viaje de la guerrilla a Miami. Cheito, fingiendo la amistad, celebró junto a él hasta que no pudo contenerse más. Confrontó al traidor. En la panfletaria película castrista, Delgado murió valientemente y desafiante, pero en la realidad, contado por los sobrevivientes, no fue así. Al ser emplazado por Cheito León, Delgado le negó repetidamente ser agente castrista. Después, llorando, declaró que había sido obligado a ayudar a la seguridad del Estado cuando él había sido descubierto conspirando. En sus últimos momentos le pidió clemencia, aludiendo que era un padre de familia. Cheito León ignoró los gritos del traidor. También Carretero era un padre de familia y Delgado los había entregado miserablemente. Alberto Delgado fue justiciado. Al día siguiente, su cuerpo, colgado de una guásima, fue descubierto por un campesino de la zona. Continuará. En un escrito de nuestro compañero expreso político Ramiro Gómez Barrueco, explica y expone cuál es la diferencia entre un acto de repudio y las protestas que realiza el exilio cubano. El trabajo de Manino se titula No es igual repudio que protestas. Y comienza diciendo, aquí en el exilio, cuando los cubanos anticastristas se manifiestan por la presencia de personeros de la tiranía, algunos articulistas, comentaristas y quienes comulgan con el régimen de La Habana identifican las protestas del exilio con los actos de repudio que protagonizan las turbas comunistas en Cuba. Desafortunadamente, los matices de esa afirmación oscilan entre la ignorancia y la complicidad, pero en todos los casos es lamentablemente ridícula. El acto de repudio es convenientemente planificado, organizado y controlado por la policía política castrista. La protesta de los exiliados no es conveniente ni deseada por las autoridades locales y tratan de obstaculizarlas continuamente usando requisitos legales a tal efecto. El acto de repudio tiene como objetivo principal aterrorizar al pueblo. La protesta expresa legalmente una inconformidad. En el acto de repudio se producen contactos personales y agresiones, piñazos, patadas, palos, piedras, ladrillos, cabilla, etc. En la protesta es inmediatamente detenido y procesado cualquiera que posea parafernalia porrística. No hay contactos personales, pues las autoridades establecen líneas de protección para separar ambos bandos. En los actos de repudio, los agredidos son los culpables, según la tiranía, por provocar la ira del pueblo y son detenidos o encarcelados. En la protesta, el agresor de cualquier bando es detenido o encarcelado por violar las leyes fundamentales de una sociedad civilizada. Los actos de repudio no poseen límite de tiempo. Pueden durar semanas o meses. La protesta tiene hora de entrada y de salida. Y continúa Ramiro Gómez Barrueco analizando la diferencia entre lo que son los actos de repudio en Cuba y las protestas aquí en el exilio. Los actos de repudio destruyen las propiedades ajenas y violan los espacios vitales, incluyendo los hogares. Estas violaciones son inaceptables y punibles en nuestra sociedad. La primer víctima histórica de los actos de repudio va a ser siempre el pueblo. La existencia de fanáticos imbéciles o inescrupulosos y los infiltrados provocadores han producido lanzamientos esporádicos de latas vacías que una vez hicieron Diana, quizás en un inocente camarógrafo. Esto es condenable en una protesta, contraproducente y coincidente con los actos de repudio. Pero una golondrina no compone un verano. Y termina Gómez Barrueco. Identificar un acto de repudio del exilio o de los opositores en Cuba, en la isla, con una protesta democrática es un sacrilegio intelectual y moral. Y del libro 50 testimonios urgentes, que fue una recolección de denuncias que fueron presentadas en Ginebra sobre violación de los derechos humanos en el año 1987, la recogida y edición del libro fue por el Presidio Político Histórico Cubano, y la confección del mismo, de este libro, fue hecha por nuestro hermano ya fallecido, periodista profesional, José Pepe Carreño. De este libro de denuncias en Ginebra, en el año 1987, y dando el espacio a nuestras expresas políticas cubanas, leemos para ustedes el testimonio de una mujer cubana que supo enfrentar a la tiranía desde los primeros momentos. Dice el testimonio de esta patriota. Honorables miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. Honorables señores, mi nombre es Gloria Sofía Argudín de Moreno, presa por 11 años en las cárceles comunistas de Cuba, condenada en causa 829 de 1960 por un tribunal revolucionario en La Habana. Vivo actualmente en el exilio, que también con mi esposo, que también fue preso político en Cuba. Por la presente, presto testimonio de lo siguiente. Cuando fui detenida, dice Gloria Argudín, el comandante Félix Torres, personalmente, jefe de la provincia de Las Villas, me puso el frío cañón de su metralleta checa en mi cuello. Esto fue el 11 de septiembre de 1967, y aún siento el escalofrío de aquella amenaza de muerte. Mis ojos aún tienen la imagen de un grupo de milicianos que cavaron un hueco en el medio del monte para poner mi cuerpo allí. Cuatro milicianos apuntaban con sus rifles. Me mantenían descalza, los pies llenos de fango. Yo tenía mi cabeza alta, aunque experimentaba de nuevo el escalofrío de la muerte. Me amenazaban con que iban a fusilarme. en una oportunidad, apuntaron sus fusiles hacia mí. Dispararon. Tenían balas de salva. Y continúa este testimonio de Gloria Argudín, que es una expresa política, miembro de nuestra organización Presidio Político Histórico y una fuerte militante en todas nuestras actividades. Dice Gloria Argudín que arrastradas me llevaron al cuartel de Tope de Collantes, un inmenso hospital contra tuberculosos convertido en centro de represión. Mi testimonio completo aparece en el libro recientemente publicado bajo el título de El presidio político de mujeres en la Cuba castrista. Y termina Gloria diciéndonos lo siguiente. Pudiera narrar ampliamente los procesos de salvaje tratamiento y golpeaduras que sufrí bajo el sistema carcelario en mis largos años de prisión. Mas me quiero circunscribir a estos primeros detalles para dar brevedad a mi exposición. Como consecuencia de aquella inhumana situación, cuando llegué a Estados Unidos, tuve que ser sometida a dos grandes operaciones. Quedé imposibilitada de tener hijos. Y firma este testimonio Gloria Sofía Argudín. Esta valerosa cubana, desde los primeros momentos, estuvo relacionada con los alzados del Escambray, y en esa causa de ella hay alrededor de 3 fusilados. Y como saben nuestros oyentes, Justicia Cuba, que es la comisión que se encarga y que lleva a cabo los trabajos para documentar los graves hechos de lesa humanidad que comete la tiranía castrista, recibió o realizó recientemente una reunión de trabajo, y en ella expusieron varios oradores por dónde van estos trabajos. Escuchemos a continuación las palabras de Luis Zúñiga, expreso político y asesor de esta comisión internacional.
Definitivamente, la iniciativa más valiosa que tenemos los cubanos y ahora nicaragüenses, venezolanos, es precisamente esta iniciativa de Justicia Cuba. ¿Por qué razón? Se va borrando la memoria. Las generaciones van pasando y cuando creíamos ya en la década de los 90 que se derrumbó la Unión Soviética, que se había prácticamente extinguido la llama del comunismo en el mundo, pues creíamos y ya empezaron cambios en América Latina, empezamos a ver a fructificar democracias, prácticamente Cuba se llegó a quedar, creo que como el único territorio rojo del continente. Bueno, pues miren lo que estamos viviendo nuevamente, porque esas generaciones ya pasaron o están en proceso de pasar, vienen nuevas generaciones, y miren qué clase de sorpresa que hasta en los Estados Unidos, que creíamos que estaba vacunado contra ese veneno, que estaba vacunado contra esa tragedia, pues mírenlo aquí resurgiendo y se atreven a ser hasta candidatos presidenciales y nos hablan de socialismo y nos hablan de conceptualmente de marxismo y lo estamos viviendo. Entonces, ¿por qué es importante Justicia Cuba? Y créanme, y no dejo de repetirlo, es la iniciativa más valiosa que tenemos en este momento. Pedro hablaba de la experiencia de los casos de Nicaragua, de Venezuela, además del nuestro de Cuba, y yo lo quiero ampliar. Yo estuve recientemente en Chile, donde precisamente se presentó ante el Congreso de Chile una resolución para la creación de ese tribunal internacional, del cual Justicia Cuba va a ser su sangre, su savia. Y allí en Chile me di cuenta de que hay una nueva juventud que vuelve a mirar hacia atrás y mira hacia atrás con el ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque ya Allende, la experiencia de lo que vivieron en Chile, pues para esos, para ellos es historia antigua. Pero desafortunadamente para nosotros sigue siendo historia moderna, contemporánea, actual. La tragedia de Cuba y ahora de los pueblos de Nicaragua y Venezuela sigue siendo una tragedia actual. Para ellos es historia antigua, para nosotros es actual. Y entonces, Justicia Cuba va a ser valiosa no solamente en la arena nacional, de la cual voy a mencionar varias cosas después, sino en la arena internacional. Y me di cuenta de que Justicia Cuba va a tener un impacto en las nuevas generaciones de toda América Latina. ¿Por qué razón? Porque cuando Justicia Cuba y ese logremos la creación de ese Tribunal Internacional y Justicia Cuba abra estos expedientes, abra todas estas pruebas, y no estamos hablando, fíjense, que nada más de crímenes de lesa humanidad, porque hay otra cantidad de crímenes que no califican como de lesa humanidad y que han sido monstruosos. Han destruido familias, han destruido vidas, han destruido innumerables trabajos de toda una vida, esfuerzos de toda una vida, familias de toda una vida, las han destruido. O sea, hay muchísimos otros crímenes que no califican como de lesa humanidad, pero que han causado un enorme dolor a Cuba y a los pueblos de Venezuela y de Nicaragua también. Y cuidado, en el continente, en muchos otros lugares también, ahí está la propia Colombia, ahí tienen a Chile y prácticamente todo Centroamérica, que fue también una guerra muy cruenta. En resumen, tiene un impacto internacional garantizado Justicia Cuba, porque va a permitir que todos estos pueblos puedan ver, y además por la publicidad que va a recibir ese Tribunal Internacional, le va a servir a las nuevas generaciones para enseñarle: mira por dónde va el modelo que a ustedes le están vendiendo ahora como el justo, el adecuado, el humanista, el de todas las promesas, porque ellos no se cansan de hacer promesas. Pero esta es la realidad, y ahí la tienen, la realidad de los muertos, de los crímenes monstruosos que cometen estas personas. Y la importancia que tienen para Cuba es fundamental.
Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Estrenándose en la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, encontramos Boyfriend, Novio, de Ariana Grande y el dúo Social House. último de la banda Skillet debuta como el álbum rock más comprado del momento. Se titula Victorious, Victorioso. Y de esa producción les presento el corte Terrify the Dark, aterrorizar a la oscuridad. Te llamo Mía. De The Chainsmokers y Bebe Rexha asciende al número uno de la categoría de canciones bailables con mayor ventas digitales. El sencillo de música cristiana más difundido en la radio es Reason, Razón, del quinteto Unspoken. La rapera Lizzo sube al primer lugar de la lista Rhythmic Songs de Billboard con Truth Hurts. La verdad duele. Otro trago del vocalista panameño Sech y el rapero boricua Daryl llega a ser el éxito más descargado de la música latina.
Pone la música, ella baila como nunca, y ahora lo puro y sin disimulo, mirando la pena en la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca, ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere.
Carlos Vives y Wisin se alzan a la cima del género tropical con Si me das tu amor. Cerramos con la canción del álbum latino más vendido del momento, según Billboard. De la grabación Africa Speaks, África Habla, de Santana, escucharemos este tema interpretado por la española Buica, Breaking Down the Door, Quebrando la Puerta. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.